El proyecto de ley de cuota política para las mujeres se trancó ayer en el Senado y el cuerpo entró en un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Sí, el proyecto de ley de cuota femenina tambalea después que los senadores blancos exigieron ayer que se incluyan las elecciones internas, no solo las nacionales y las municipales, y además que el proceso sea gradual. ¿Qué establece este proyecto de ley? Bueno, la obligatoriedad de formar listas electorales que contengan una determinada cuota de género. Concretamente, consigna que cada tres lugares de las listas no puede haber más de dos personas del mismo sexo. La ley será aplicable a las listas de titulares y de suplentes, por lo menos para los primeros 15 lugares de las nóminas, y en todas las que se presenten para elecciones al Parlamento, juntas departamentales y juntas locales, juntas electorales, y también las listas de candidaturas a intendente, que están compuestas por un titular y cuatro suplentes. La normativa propuesta prevé que los organismos electorales controlarán el cumplimiento de la ley y denegarán la inscripción a aquellas listas que no cumplan con esa cuota. Pero eso es el texto. Ahora, ¿qué está pasando con él? ¿Sale o no sale? Cada vez que tenemos los 21 votos, se cae. Se quejaba anoche la senadora socialista Mónica Xavier, que lucía un distintivo que decía más mujeres. El suspenso estuvo presente hasta el final de la sesión del Senado, un cuerpo que está integrado por solo 4 mujeres y 27 hombres. Después de cerca de 3 horas, la sesión se levantó sin la seguridad de que estén los votos para que se apruebe el proyecto de ley de cuota femenina, dice esta mañana el diario El País. Agrega que es el sexto proyecto de ley de este tipo que se intenta aprobar desde el regreso a la democracia, y ahora, como decíamos, hay serio riesgo de que vuelva a fracasar porque, por ser una ley de tipo electoral, requiere 2/3. El lunes parecía que estaban los 21 votos cuando se conoció que la bancada del MPP, que en un principio era contraria, aceptaba levantar la mano y que la ley rigiera por 2 periodos, los 2 próximos periodos, como una prueba, tal cual establece el texto propuesto. El MPP, que era reticente, dijo, está bien, sí, votamos. Se sumaron al resto de la coalición de izquierdas y, por otro lado, ya se sabía que entre los colorados votaba el expresidente Julio María Sanguinetti y en el Partido Nacional estaban los votos de Jorge Larrañaga, Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber. Todo iba bien, se llegaba a los 21 votos, pero fue en este contexto que surgieron nuevos argumentos planteados por algunos de los senadores blancos y eso terminó complicando las posibilidades.
La primera llamada del día.
Estamos con la diputada Beatriz Argimón de Alianza Nacional, Partido Nacional. Diputada, buenos días.
¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Estaba escuchando atentamente la cronología de los hechos.
Usted escuchaba atentamente la cronología y ayer siguió muy atentamente la sesión del Senado. Usted es diputada, pero junto con sus colegas Adriana Peña y Sandra Echeverri se mantuvieron muy firmes, se las vio dentro del recinto del Senado, detrás de Jorge Larrañaga y Gustavo Penades. No se perdieron un instante del debate.
La verdad parecemos edecanes.
Sí. Aparecen en todas las fotos esta mañana en los diarios como custodiando la discusión, ¿no?
Sí, no, en realidad ninguna de las tres iba a concurrir, porque bueno, teníamos algunos temas en diputados, y se nos complicaba hasta que recibimos alguna llamada de preocupación de algunas pares, de algunas mujeres políticas del Senado y compañeras nuestras que estaban en las barras. Y bueno, y todo ese relato que usted, Emiliano, hacía no hizo más que aumentar nuestra preocupación cuando veíamos el cambio importante. Algún dato ya habíamos tenido, pero no pensábamos que fuera tan notorio. Que una vez más, cuando un mecanismo, el mundo habla de la equidad y de mecanismos de paridad, el mundo moderno. Este debate a Uruguay ha llegado muy tarde y seguimos escuchando argumentos tan vetustos, tan arcaicos, que la verdad a esta altura ya no nos sorprende, bueno, porque estamos acostumbrados. Para mí es el segundo proyecto que veo que teclea. Este en otro contexto, ¿verdad?
¿Ustedes porque... hasta ayer creían que salía?
Sí, creíamos que salía. El tema, Emiliano, y esto la verdad a mí no me duele en prendas en decirlo, evidentemente había muchos más votos cuando el MPP no votaba.
Esa es la interpretación que ustedes hacen.
Sí, yo no tengo otra a esta altura, porque si todo el mundo votaba...
Todo el mundo en el Partido Nacional votaba.
Sí, sí, salvo alguna excepción que sabíamos que había tenido históricamente y es muy respetable, posición en contra. Ahora, salvo el doctor Larrañaga, que ha manifestado históricamente y además ha dado ejemplos de ser quien trata de abrir a través de diversas medidas la estructura al acceso de las mujeres a los lugares de decisión. La medida del doctor Gallinal, que yo comparto, a mí me parece muy bien que las internas...
La precisión acá es importante. Hay interpretaciones esta mañana que dicen que los senadores Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber venían, en principio, apoyando el proyecto porque sabían que no salía, porque el MPP no lo votaba. Cuando el MPP resolvió que sí lo votaba, entonces cambiaron de posición... Y empezaron a esgrimir argumentos como los que ahora, en todo caso, vamos a analizar.
Sí, bueno, yo creo que en realidad lo que pasó fue otra cosa, y esto va por alguna observación que hice en las últimas horas, y es que algunos senadores del partido empezaron a presionar a quienes ya tenían definida la decisión, el voto a favor, a raíz de que tampoco queda políticamente correcto quedar mal con las mujeres políticas en un contexto nacional e internacional que muestran otra cosa.
No entiendo, ¿qué quiere decir?
Claro, que en realidad hubo un lobby para que el partido votara como partido.
Ajá.
Y de alguna manera llevarse adelante una negociación en la interna para que nadie, y esto lo voy a decir en términos que se entienda bien fácil, algunos son los amigos de las mujeres políticas y otros no.
Ajá.
Ahora estamos hablando de una masa de un 52% de la población. Entonces, lo que pasó en las últimas horas fue una negociación muy fuerte adentro del partido para que el partido votara como partido. Ahora, dentro de esa negociación...
¿Y qué pasó con esa negociación?
Ahí está, es que surgen los temas novedosos en la agenda. El de la interna, ¿no? Algo que ya se había propuesto en la comisión y que naufragó. Y en segundo lugar, el tema del lugar de ahora que sea en el 2014. ¿No? Vamos a seguir pateando la pelota para adelante.
Sí, a ver, el de la interna es el planteo que apunta a que la cuota también tenga que cumplirse en las listas para las elecciones internas. En particular para la próxima elección interna, la de 2009.
Exactamente.
Eso no estaba previsto en el proyecto.
No, eso se debatió en la interna de la comisión, según nos han informado, pero no salía, es decir, no contaba con los votos salvo del Partido Nacional. Cuando empieza la negociación en la interna del Partido Nacional, vuelve a aparecer el tema de la interna. Entonces, Emiliano, me parece que lo que pasó ayer es uno de los aspectos que demuestra públicamente que el tema de la cuota no se solicita porque sí, sino porque estos mecanismos y acciones, que muchas veces no se ven y que son silenciosos y que forman parte de negociaciones cerradas, son las que aparecen para obstaculizar el verdadero acceso de las mujeres al poder, porque esto no es un tema de participación.
Usted acá entiende que hay un argumento más a favor de una ley de cuota.
Sin lugar a dudas.
Porque este episodio demuestra que se terminan creando barreras, que hay maniobras para impedir que las mujeres ocupen tales y cuales lugares. Que
sí.
No es un tema simplemente de que las mujeres puedan conseguir sus lugares en función de sus méritos. ¿Eso es lo que usted está diciendo?
Sí, efectivamente, Emiliano. Y la verdad, ayer cuando nos consultaban qué pensábamos del episodio, y bueno, esa es la aseveración. Bueno, qué suerte que públicamente se observa por primera vez de pronto, esos mecanismos, vuelvo a decir, en un mundo moderno donde se habla de la paridad, de facilitar el acceso a todos y todas, pero además se habla de la de cómo buscar la forma de que no haya distinción de razas, de etnias. Ustedes saben lo que son esos debates en el mundo. Bueno, acá un porcentaje mínimo, que por supuesto va a regir temporalmente y que tiene que ver no con las mujeres que estamos ni con los hombres que estamos, tiene que ver cómo proyectamos esa apertura que precisan las estructuras políticas de todos los partidos. Bueno, es muy fácil hacer discurso de que haya más mujeres y que haya más jóvenes, pero en los hechos, Emiliano, siguen habiendo cada vez menos mujeres, o mejor dicho, estamos siendo siempre las mismas, que también vamos cumpliendo años, ¿verdad? Y nos preocupa que cada vez se dificulte más el acceso real de los jóvenes y el acceso de las mujeres.
Voy al otro argumento que se esgrimió ayer, que esgrimieron algunos senadores blancos, porque ya comentamos el de que la cuota también rigiera para la elección interna de 2009. Pero el otro argumento es que entienden que la cuota para elecciones nacionales recién debería exigirse en las elecciones de 2014.
Sí.
¿Y por qué? Y acá las razones que se invocan son interesantes, vale la pena examinarlas. Se entiende que el proyecto se vota demasiado cerca de los próximos comicios. Y entonces, por ejemplo, el senador Enrique Antía dice que la ley no tenga nombre y apellido. O Ever da Rosa señala, hay olor a nombre propio si se vota en estas condiciones. ¿Qué responde usted?
Y bueno, sí, los nombres propios de pronto son algún senador que teme no estar en la próxima porque ingrese una mujer.
Claro, hay dos maneras de leer estas declaraciones, ¿no? Una, que sí, efectivamente, una ley votada tan cerca de las elecciones beneficiaría a mujeres identificadas.
Claro.
La otra manera de leerlo es que perjudicaría a hombres absolutamente identificados que ya tenían previsto un lugar en tales y cuales listas.
Claro, y sí, yo hago esa lectura, pero la hago desde hace tiempo, además, y bueno, son parte de ese debate que muestra en las últimas horas lo que acontece realmente frente a temas que tienen que ver con la democracia real y no con la chiquita de todos los días. Pero bueno, Emiliano, nosotros celebramos, aunque esta ley no salga, que estas cosas trasciendan. En el caso de las tres legisladoras del Partido Nacional, hace mucho tiempo tenemos decidido los caminos a transitar, hace mucho tiempo que estamos en el sistema. Algunas de nosotras incluso hemos tenido un debate muy fuerte sobre si realmente valía la pena llevar adelante este debate. Bueno, la verdad, nosotras tres, hace muchos años que estamos y vamos a seguir estando. La preocupación de los otras tres es que seguimos viendo compañeras que se van de las estructuras desencantadas y desanimadas por episodios como estos que muchas veces no trascienden, pero que dicen a mecanismos bastante perversos, silenciosos, ahora notorios, que tienen que ver con pensar más en la chiquita de lo cotidiano o en lugares que lo que significa realmente la apertura y la real democracia interna.
¿Pero para usted el partido ya está perdido?
No,
¿usted es pesimista? Nosotros, hay un cuarto intermedio abierto ahora.
Hay un cuarto intermedio y creo que va a llamar a la reflexión.
Veía, por ejemplo, declaraciones que aparecieron en el día de ayer y que incluye la propia crónica del diario El País. Parece difícil que los demás partidos acepten la inclusión de las internas, que la ley rija ya para las internas de 2009, porque eso había sido desechado en comisión. Varios sectores del Frente Amplio no llevan ese punto, y tampoco los colorados, debido a que se entiende que aún no existe el desarrollo suficiente para poner cuota en las instancias internas de los partidos. Esto es una maniobra de los blancos porque saben que no sale, argumentó la senadora Xavier irritada. El senador Rafael Michelini, por su parte, deslizó un poco de optimismo. Dijo, estamos dispuestos a escuchar cualquier planteo, pero no que se generen planteos que buscan inviabilizar la ley. En el Partido Colorado, ¿cómo están las posiciones? Ustedes saben, son tres los representantes del Partido Colorado en la Cámara Alta. Bueno, de ellos solo vota el doctor Julio María Sanguinetti, que, según dice la crónica de El Observador, en un discurso mesurado y lleno de referencias históricas a las reivindicaciones femeninas que su colectividad tomó en cuenta, dijo, este es un buen proyecto y una buena norma, y agregó que los dos periodos a los que se refiere el proyecto, es decir, el hecho de que rija en principio para las elecciones de 2009 y 2014, dirán si hay necesidad o no de que una norma de este tipo siga vigente.